Como le preguntamos todos los miércoles al amigo Marcelo Brignoni, ¿has votado, Marcelo querido? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Adrián?
Bien.
Un gusto escucharlo.
Igualmente.
Es auténtico decadente, no resiste a la menor duda.
No resiste a la menor duda, dice Brignoni, así, sic, los decadentes. ¿Por qué?
No, pues me parece que además son muy representativos de una época antes de que la gente decidiera morir de corrección política.
Bien, fuerte y al medio, Brignoni. Bien, empezamos livianito. ¿Con qué seguimos, Marce? ¿Qué lugar del mundo nos llevas?
Mira, me parece que ayer fue importante que ya quedó totalmente confirmada y definida la oferta electoral de Estados Unidos, y me parece que entramos en una etapa donde en la elección de Estados Unidos va a tener una influencia muy grande sobre gran parte de los debates internacionales. Y en ese sentido, bueno, hay cosas que tienen que ver con eso, digamos, ¿no? La situación de crisis en la OEA interna, la situación referida a si hay número o no hay número para elegir las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, la discusión sobre lo que sucede o deja de suceder con China, la posición de las empresas norteamericanas en el debate en la región, que impacta en Argentina específicamente a partir de esta decisión de la Asociación de Cámaras Norteamericanas de Empresarias de cuestionar decisiones políticas del gobierno argentino. Me parece que entramos en una etapa donde gran parte del escenario internacional lo va a ocupar el debate sobre la elección norteamericana y su resolución. Y bueno, un poco las decisiones y las situaciones que se van dando también me parece que tienen alguna impronta relacionada con unas encuestas que se conocen de la elección norteamericana, donde da toda la impresión de que la reelección de Trump está bastante dificultada, y eso hace que, digamos, haya determinadas discusiones que tengan algún nivel de plafón diferente al que tendrían si Trump tuviera muy allanado su camino reeleccionario.
Ahí hay dos situaciones, Marcelo, entonces, para observar desde este lugar del mundo. Si cambia de signo político, estamos hablando, hagamos este escenario que hoy aparece como posible, bueno, después son elecciones, todo puede pasar y queda un tiempo todavía. ¿Qué es lo que le espera a América Latina con un gobierno no demócrata? No usemos el sello, sino los personajes, con los personajes como Biden y Harris, pero particularmente Biden, bueno, es un poder presidencialista clásico, el de Estados Unidos, donde el vicepresidente tiene un rol, pero no deja de ser un gobierno presidencialista, un Estado fuertemente presidencialista. ¿Qué es lo que se puede esperar de un gobierno de Biden para América Latina? Si es que eso ocurre,
una mayor injerencia con mayores niveles de sofisticación para un menor nivel de autonomía política de los movimientos populares en la región, como esto es lo que históricamente ha sucedido. Y esto básicamente es el punto más grande de lo que fue la gestión Obama, ¿no?
Claro.
La gestión Obama, creadora de una cantidad de mecanismos que terminaron con todos los gobiernos populares destituidos, perseguidos o encarcelados, a partir básicamente de tres cosas que generó Obama. La primera fue una fuertísima inversión en organizaciones no gubernamentales destinadas a denunciar la corrupción, financiada por un organismo diseñado a tal efecto que se llama USAID. La segunda, la constitución a partir de una decisión estratégica del Comando Cibernético Espacial, con una serie de organizaciones como la NSA y otras organizaciones de espionaje tecnológico muy sofisticadas. Y la tercera, el reclutamiento masivo de miembros del Poder Judicial de los países latinoamericanos para construir lo que se denominó los PAR. Si uno lo ve, habitualmente este procedimiento ha sido denuncias hechas por esas organizaciones, a partir de escuchas ilegales de algunos dirigentes políticos, eso se discute inclusive ahora en Argentina por estos días, y después de eso acciones judiciales que determinaron destitución o persecución o encarcelamiento de esos dirigentes. Esa sofisticación del procedimiento de persecución y de injerencia norteamericana en los países de la región no fue continuada por Trump. La política de Trump ha sido mucho más inconsistente y mucho más insuficiente para influir abiertamente sobre la política en la región. Digamos, yo soy de los que cree que no hay que juzgarlo a Trump por sus declaraciones ni por sus intenciones, sino por sus resultados, y sus resultados han sido que ni siquiera ha podido terminar de consolidar el golpe de Estado en Bolivia, que inexorablemente tiene que ir por la presión popular internacional a una elección el 18 de octubre, y donde da toda la impresión que el gobierno golpista tiene escasísimas chances de consolidarse por la vía electoral. Bien. O sea, a mí me parece que la vocación injerencista y la sofisticación de esa vocación injerencista de los gobiernos demócratas, y sobre todo el último de Obama, tiene antecedentes que no son muy esperanzadores para un gobierno de Biden en la región.
Vos decís que no hay diferencia de personajes ahí, que es una cuestión más estructural de signo político.
No, en realidad la diferencia para mí está basada en la eficiencia, digamos, y en el interés, digamos. Históricamente, el interés geopolítico en el republicano en América Latina siempre fue bajo. Si vos ves la historia, los gobiernos republicanos siempre se preocuparon porque la influencia norteamericana en términos globales se discutiera en otros territorios, se discutiera en China, se discutiera en el Medio Oriente, se discutiera en Europa. Los republicanos habitualmente no consideran que América Latina tenga un nivel de relevancia como para que le lleve mucho tiempo y estrategias muy complejas en términos de su intervención. No así los demócratas, que un poco lo que charlábamos recién, digamos, todo este proceso que nosotros hemos vivido desde el 2008 en el golpe de Honduras hasta acá, es un proceso centralmente diseñado por cuadros políticos demócratas del Departamento de Estado para su actuación en estos lugares, y eso es lo que ha significado, ¿no? Si uno ve cómo estaba la región cuando asume Obama y cómo estaba cuando Obama termina su segundo mandato, no había un solo gobierno popular en pie en toda la región, salvo el de Evo Morales. Y todos los demás habían tenido mayor o menor dificultad y habían abandonado el gobierno producto de estas estrategias. Así que es esta idea de que Obama es un negro bueno preocupado por la democracia y los derechos humanos porque se reunió dos veces con la gente de Cuba, es una idea de jardín de infantes, Adrián.
Bueno, hablando de Cuba, me gustó el nombre que le pusieron a la vacuna que empieza a tratarse en humanos. Es Soberano 1, eso es darle épica a todo. Bueno, una vacuna tiene épica de por sí, ¿no?
Bueno, amigo, Cuba tiene épica de por sí.
Sí, es cierto, tiene épica. Bueno, amigo Marcelo, nos hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Abrazo grande, Adrián. Abrazo. Saludos para todos y para todas.
Gracias. Marcelo Brignoni, nuestro especialista en el mundo.
Siempre soy el arranque.
Quedan unos minutitos todavía para seguir compartiendo algunos títulos, agradeciendo además a todos y a todas los que están escribiendo.